tardes, iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Disfrutaron el fresquecito de la mañana? Dicen, no, nosotros somos de más tarde. ¿Sí? Comenzamos con suéter a la mañana, continuamos con camisa y
salimos con playera, ¿va? Pero bueno, así es Querétaro, disfrutando el fresquecito. ¿Cuántos son del frío? A ver, ¿cuántos les gusta el frío? Levanta la mano. Eso, vamos. ¿Del calorcito? ¿Qué hace? Algunos levantan las dos, ¿eh? ¿Frío y calor? Perfecto, de ambos. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que es justamente los del camino. Ya cerrando, ya finalizando prácticamente este tiempo, vamos a hablar justamente de eso, de caminando con otros. Eso es lo que vamos a tocar en esta tarde. Me gustaría pues mencionar algunas frases, refranes y demás que tal vez se te hacen familiar o no, pero bueno, que responden justamente a lo que es el camino, ¿no? O caminar, o las decisiones que uno toma. Mira, aquí te voy leyendo algunas. Dice un tal Carrie Latet, dice, caminar, el ejercicio más antiguo y aún el mejor ejercicio moderno. ¿Quiénes dicen amén? A ver, ¿algunos? ¿Cuántos salen a caminar? Yo sé que acá hay varios que eso. Otro dice, no, yo ya no camino, yo troto, hago otro tipo de ejercicio. Otra de las frases, acá Hipócrates dice, si estás de mal humor, sal a caminar. Cuando te mandan a caminar, ¿verdad? Si todavía estás de mal humor, sal a caminar. Es muy sabio, ¿verdad? Así que sal a caminar y si sigues en mal humor, sigue caminando, ¿verdad? Otros refranes, a ver si este lo conocen porque este está medio difícil. A ver, todavía solo le atinaron uno desde el primer servicio. A camino largo. Ah, sí, sí. Ahí le voy a tener que dar un premio entonces. Y este es el que todos conocen, ¿verdad? Dime con quién andas y... Ah, pues claro, bueno. Ya sabían estos los benditos refranes. Bueno, hablando de lo que es con quién andas, con quién caminas, quién eres, nosotros nos vamos a abocar justamente en lo que es caminando con otros, pero obviamente vamos a usar el ejemplo de caminar con personas que vemos en el Maestro, en el Señor Jesús. Si queremos hacer lo que Jesús hizo, iglesia, necesitamos predicar el Evangelio. Eso ya lo vimos la semana pasada con Edwin. Él nos hablaba en cuanto a lo que es predicar el Evangelio. ¿Qué aprendimos? Que no se trata de nuestras capacidades, nuestras aptitudes, no se trata de cuánto sabes, sino de ser sensibles con un mensaje claro. Eso es lo que nos hablaba Edwin la semana pasada, nos desafiaba lo que es predicar el mensaje de Cristo. Dios puede usarte para llevar y compartir el mensaje que transforma vidas, lo que acabamos de ver. Ahora bien, ser un discípulo de Jesús, esa es mi responsabilidad. Pero acá hay dos caras de una moneda. Ser un discípulo de Jesús, que tiene que ver con lo que soy en Él, pero también con discipular, que es mi responsabilidad para con otros. Y a esto nos queremos abocar en esta tarde, caminar con otros. No solamente centrarme en mí, en que sí soy un discípulo, soy un aprendiz, aquí estoy avanzando en el Señor, sino que además eso implica, de una manera inmediata, caminar con alguien más. Son dos caras de una moneda, discipular a otras personas, poder avanzar con otros. Eso es discipular precisamente, es caminar con otros. ¿Para qué? Para que otros también sean aprendices de Jesús, del Maestro. En la Gran Comisión lo deja en claro, dice la palabra de Dios, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Eso es exactamente lo que un rabino le esperaría que se les dijera a sus discípulos al final del entrenamiento. ¿Qué cosa? El hecho de decir, hagan lo que yo les enseñé, lo que les mostré, lo que les modelé, lo que vieron y experimentaron con mi ejemplo, ¿no? Es, lleven a cabo mis enseñanzas y mi estilo de vida. Lo dice el Señor a Simón y Andrés, en un momento les dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Jesús, ¿qué les está diciendo? Aprendan de mí y yo les enseñaré qué es lo que deben hacer. Caminando con otros. Eso es justamente discipulado. Y la idea que te quiero compartir en esta tarde, si ahí tomas nota o demás, justamente es la siguiente que aparece en pantalla y es, debido a que amo a Dios, es que puedo amar a la gente, debido a que le amo a Él. Siendo que amamos a la gente, vamos a caminar con ellos, caminamos con ellos. Debido a que amo a Dios, es que puedo amar a la gente, siendo que amamos a la gente, caminamos con ellos. Iglesia, algo que me tiene que quedar muy claro a mí pensando en salir de aquí es que un aprendiz a fuerza camina con otro. Alguien que está aprendiendo, alguien que está siendo un discípulo del Señor, camina con alguien. No es aislado, no es algo que tiene que ver solo con uno, sino que esto indudablemente impacta la vida de alguien más. Caminar juntos. El que dice que ama a Dios, a fuerza camina con otra persona. Pero no, si no lo hago así, puedo ser un creyente centrado en mí mismo. Tal vez busco tener mayor conocimiento, pero sin interacción de las personas, sin poder conocernos realmente y relacionarnos de una manera plena, de una manera sana. A veces pensamos y dices, bueno, pero ahora me hablas que compartir el Evangelio implica caminar con otros. Sí, exactamente a eso me refiero. Debemos caminar con otros para que sean aprendices de Jesús. Sin embargo, algo sucede o nos vemos socialmente condicionados en llevar esto a la práctica. Por ejemplo, mis gustos, mis preferencias, mi estatus, mi tiempo para las redes, ¿verdad? El deporte, mis pasatiempos, el tiempo para estar incluso solo, en fin, tiempo para mí. Ahora, déjame decirte, no está mal tus gustos, tus preferencias, tu estatus, tu tiempo para las redes, tiempo para ti, no estoy diciendo que eso en sí esté mal, pero tal vez lo vemos a Jesús como la prueba de que es Dios, pero no como patrón de vida, es como si el Señor, Él dedicaba tiempo a las personas, pero recuerda, yo tengo preferencias, yo tengo cosas que hacer. La verdad, en el día a día que vivimos, en la agenda, en el Google Calendar, en todo lo que tiene que ver, no hay tiempo más que para lo que uno tiene que hacer. Y es como, y en eso tal vez repercute relacionarme con alguien más. Pero vivimos en un mundo muy ajustado, Leandro. Muchas obligaciones, muchos tiempos para... Mira, con estar acá, ya llegando al servicio, ser parte de un grupo, ya con eso, ¿verdad? Pero Jesús lo dice, ¿no? Antes de morir, Él decía, el que cree en mí también hará las obras que yo hago. ¿Y cuáles son esas obras? Pues llevar la buena noticia del reino a todo el mundo, a los judíos, a los gentiles. Aprendices, como veíamos en el libro, que están con Jesús, que ¿qué más era? Son como Jesús, no sé si se acuerdan, ¿y qué más? Hacen las cosas que Él hizo. De eso hablamos a lo largo de estos domingos. Estar con Jesús, ser como Jesús y hacer las cosas. Practica el camino. ¿Qué ejemplo podemos ver acá? El apóstol Pablo a los colosenses les dice en el capítulo 1, versículos 28 a 29, que su deseo es presentarlos perfectos en su relación con Cristo. El deseo de Él es queremos presentarlos perfectos a todos en su relación con Cristo. Por eso actuamos, por eso de esta manera nos conducimos. Mi deseo es realmente poder servirles, dice, apoyado no en mis capacidades, dice Pablo, no en mis aptitudes, no en mi trasfondo, sino en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Mi deseo es presentarte perfecto en tu relación con Cristo, le escribe Pablo esta carta a los colosenses. Por eso de esta manera trabajo y sirvo. Pero fíjate que dice, hablamos, advertimos, enseñamos, queremos, dice ahí en el pasaje. Acá nos está hablando de un trabajo en conjunto, siendo equipo, caminando juntos. Si nos adentramos en ese concepto, Pablo y Timoteo, llevando la buena noticia a todo aquel que podía escuchar. Pero no solo Pablo y Timoteo, vemos muchos ejemplos de equipo que van caminando juntos. De personas que están sirviendo a las iglesias, que están escribiendo, pero que son ese equipo, ese trabajo en conjunto. Pablo y Timoteo llevando la buena noticia a todo el que escuchara. Mira, ¿cuáles son esas buenas acciones? Mateo 5 nos dice en el versículo 14 y 16, ustedes son, le dice, la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo, la luz que no tiene que estar oculta, la luz que tiene que resplandecer, que tiene que cumplir esa función. Por ende, dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Puedan ver esas buenas acciones. ¿Cuáles son esas acciones, no? Si te preguntarás en este día, ¿cuáles son, Leandro, esas acciones para que otros puedan caminar conmigo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? Acompáñame ahí a Romanos capítulo 12. Vamos a justamente tocar este pasaje en Romanos 12, del versículo 9 en adelante. Dice así la palabra de Dios. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados. ¿Qué más dice? ¿Practiquen qué? La hospitalidad, ahorita vamos a hablar de esto también. Bendigan a quienes los persiguen. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Debido a que amo a Dios, es que puedo amar a la gente. Siendo que amo a la gente, voy a caminar con ellos. ¿Y sabes qué? Caminar con ellos implica amar a las personas. Pero el fundamento y la motivación es amar a Dios. Fíjate, el comienzo del capítulo 12 incluso dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, debido a su obra de gracia, Pablo le está diciendo, si lees el capítulo 11, debido a lo que es su obra completa, su amor por nosotros, debido a esa misericordia, mi respuesta tiene que ser de entrega total. Por eso él va a hablar acá de ofrezcan su cuerpo como sacrificio, entrégate de manera completa, porque si no, no vas a poder amar a las personas. Realmente tiene que haber una entrega a Dios, iglesia, para poder amar a los demás. No puedo amar a los demás en mis fuerzas, por más que quiera echarle ganas, por más que lo quiera hacer en las mejores tácticas y maneras y formas, tiene que haber un amor y una entrega primero hacia el Señor. ¿Y cómo se refleja eso? Voy a caminar con alguien no porque me lo pide la iglesia, sino porque amo a Dios. Mi deseo, mi sentir es que tú salgas esta tarde diciendo, discipular es caminar con alguien, caminar con otro, pero no porque es algo que la iglesia lo está promocionando, porque esa es la moda ahora o porque... No, es porque es lo que Dios quiere que hagamos. Amarle y poder amar a las demás personas. Que tú sepas que caminar con otros es parte del discipulado y no tiene que ver solo con la parte de tomar un curso, una capacitación, un diplomado, que está muy bien adentrarnos en su palabra, sino que esto me lleva a relacionarme con alguien, a realmente abrirme a otra persona. Un cambio de perspectiva total en cuanto a esto. Mira, en Juan capítulo 15 dice, así como el Padre me ha amado a mí, dice el Señor, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Permanezcan en mi amor, les dice Jesús. Debido a que amo a Dios, es que puedo amar a los demás. Romanos 12, versículo 9. El amor debe ser, ¿cómo dice? Debe ser sincero. No se trata de aparentar interés. No se trata de ser gentil al escuchar o fingir compasión sobre un tema, como, bueno, te estoy escuchando. Sino realmente prestar atención, realmente tener una escucha activa, realmente saber que tú me estás hablando, pero yo no estoy en mi mente, ajá, ah, ok, sí, sí, ok, ¿no? Y tú, ah, qué bueno, qué bueno, te hablé de algo malo, perdón, qué mal, pero qué bueno, ¿no? O sea, ya te quemaste, ¿verdad? Ya te pisaste así como que, y de repente somos muy prestos, ¿no? A dar el avionazo, porque ya queremos que termine la plática. Ah, ok, perfecto, buenísimo, ok, bye, bye, listo, ya me lo saqué encima. Es como el audio, ¿no? Ahí en WhatsApp, ¿cuántos aceleran el audio? ¿Solo yo? Nah, vamos. Yo tengo una tía, si me escucha mi tía me mata ahora, pero este no se graba, nada. Que ella habla muy lento, muy pausado, entonces yo le pongo por dos, pero si pudiese por cuatro, porque la verdad que en cuatro ella hablaría como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tú dices, ah, ok, la verdad, acá la voy a ventanear a mi esposa, ella también le acelera ahí cuando... No, no con todos, pero con esa tía en particular, ¿no? La realidad es que queremos que... ¡Ah, rápido, dime qué! Pero acá amar sin fingir involucra intención, esfuerzo. Exige tu tiempo, iglesia. Tus recursos, tu participación. Una forma de escuchar que es propositiva, que genera acción. Paréntesis, hay espacios en la iglesia. Hay diferentes ministerios. ¿Y sabes algo? Cada uno de esos ministerios a mí me bendice, me ministra. Al saber que como iglesia muchos deciden dedicar un tiempo, un recurso, no porque no tienen nada para hacer, sino porque realmente disfrutan caminar con alguien y poder servirte. Y ese espacio que los jóvenes tienen, donde otros jóvenes les reciben, cantan, juegan, participan, aprenden de la palabra de Dios, no es porque, pues seguro que son chavos y solteros y el sábado pues no tienen nada para hacer. Es probable que lo que tienen es una entrega de corazón a decir, hey, yo quiero servir a mi iglesia, yo quiero servir a los jóvenes y yo quiero disponer ese tiempo para caminar y conocer a estos chicos. Porque entiendo que la manera de relacionarme con ellos y acercarme a ellos no va a ser en estos espacios que tenemos un domingo, pero tal vez otro día muy particular para poder adentrarme. Qué bendición, ¿no? Cada grupo, uno más y demás, espacios en los que la iglesia no solamente quiere que tú te involucres, sino que te relaciones, que te conozcas, que te des a conocer. Eso es parte de lo que yo pienso con amor sincero. Mira, cuando lo haces sin amor, cuando nos involucramos en algo y lo hacemos sin amor, es fastidioso, es una queja, me estreso porque todo se trata de mí. ¿En qué sentido todo se trata de mí? Pues tengo que verme bien con el consejo que doy. Ya dije que sí, hay que entrarle, ¿no? No puedo darme el lujo de decir no lo sé. Si decido caminar con alguien aunque no estoy muy interesado, pues es difícil decir, no lo sé, estudiaré el tema para darte luego un consejo. Necesito dar una respuesta inmediata, necesito atender la situación, pero realmente no está habiendo un acompañamiento. Muchas veces corremos con dar respuesta, iglesia, nos enfocamos en la perfección que en la persona y lo que Dios puede hacer a través de ti y de mí en la persona. Sabes, todos tenemos algo que ofrecer a las personas que nos rodean. No importa si piensas que es mucho, que es poco. No prives a quien tienes al lado tuyo de cosas tan sencillas como tus palabras, tus oraciones, pero tan profundas. Cosas que vas más allá de lo que pueda ser material. En vez de enfocarme en lo que está siendo temporal, enfocarme en lo que trasciende, en lo que va más allá. Caminar con otros es mientras vas en tu vida, tu rutina, tu estudio, tu trabajo. Cada oportunidad que tienes y espacio es la oportunidad del Señor para ser discípulos, para predicarle a alguien de Cristo, pero para caminar con esa persona, para decir, este es el lugar y la oportunidad. Caminar con otros justamente es amar a las personas, pero también en segundo lugar es practicar la hospitalidad. Dice el versículo 13, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Ahí cuando dice practiquen la hospitalidad, es la misma palabra que usa en el 14 para bendice a quien te persigue. O sea, el concepto ahí es persigue la hospitalidad. Y es un juego de palabras porque dice persigue la hospitalidad y bendice a quien te persigue. Tu persecución de la hospitalidad no tiene que ser como quien te persigue, porque en el pasaje está hablando de quienes quieren hacerte daño. Pero así con ese ímpetu y ese enfoque, tú persigue la hospitalidad. Procúrala, no como algo opcional, sino como una oportunidad. ¿Y cómo se hace esto de la hospitalidad? Para muchos es, sí, pero pues yo ni casa tengo. Abre tu casa, pero antes de eso debes abrir tu corazón. Abre tu casa, pero antes debes abrir tu corazón. Porque la hospitalidad crea ese espacio. Si no hay relación, no vamos a poder avanzar. Te daba el ejemplo. Tuve el privilegio de nacer en un hogar donde mis papás tenían poco de creyentes, pero conociendo al Señor en una iglesia y demás, pues un joven me visitaba o me invitaba a su casa y me enseñaba la palabra de Dios y demás. Y pues sí llevábamos un librito de discipulado, un curso y demás, pero no había una relación. Solo era como, bueno, nos toca ver la lección. A todo esto no está mal el material de discipulado, ni mucho menos. Pero cuando no vino una relación de por medio, la realidad es que lo que estamos es pues, teniendo una plática, un diálogo, pero no hay una profundidad. Yo tenía mis cargas, mis luchas, actualmente tengo mis asuntos, pero no veía en él una oportunidad de dar otro paso. Si no había una relación, si todo se trataba de hagamos este librito, hagamos la tarea, pues saquemos la chamba, hagamos esto y pues nos vemos la próxima semana. Órale, nos vemos la próxima semana. Y acá es donde tú dices, abre tu corazón. No solamente el espacio, sino realmente poder profundizar. Caminar con otros implica modelar las verdades del Evangelio en el día a día. No es solo dar una cátedra del Evangelio, es realmente mostrar cómo esa verdad es parte de tu vida diaria. No solo en el día del grupo. Muchos estamos en grupos, ahora ya no hay temporada hasta la que viene el próximo año, pero en cada oportunidad de un grupo que tienes conexión, puedes crecer en esa comunidad, pero aún así puedes profundizar más, aún fuera del grupo, caminando con alguien a la par. Te voy a hablar de un ejemplo personal también. Por ejemplo, cómo vivir las verdades del Evangelio en el día a día, cómo practico esta hospitalidad. Por ejemplo, si tú conoces un poco más mi familia, mi esposa Evelyn, y tenemos dos princesas hermosas, se llaman Ivana y Paula. Ivana tiene 2 años, 7 meses. Es bien bonita y es bien brava. Es, para quienes la conocen, es Ivana. Una mirada de no, así de desafío, ¿no? Como mucho les pasa. Y si tú pasas un día con nosotros en casa, vas a ver cómo tratamos de aplicar esa verdad del Evangelio en nuestro contexto. La disciplina, la misericordia, el amor. Pero vamos a aplicar disciplina a mi hija. Ahora tú dices, oye, pero qué incómodo, ¿no? Estoy ahí presente y... Sí, obviamente no vamos a tratar de hacer un show, pero lo que te trato de decir es, yo me voy a mostrar tal cual soy, porque te estoy abriendo no solo la casa, sino la oportunidad de que nos conozcamos. Yo no tengo que darte una imagen de, ah, está todo perfecto, pórtense bien, no sé, ponerlas en mute. No, no se puede. Y no tiene que ser esa la razón. Tengo que mostrarme tal cual soy. Y decir, oye, espérate, dame chance un segundito, ahorita vengo, ¿no? Porque para mí eso es darme a conocer. No importa lo que te pueda dar de servir, te voy a tratar de dar lo mejor que puedo. Pero aún con lo que tenga, ahí vamos a compartir. Porque lo que queremos es darnos a conocer y que tú sepas que hay confianza, pues. Que hay tranquilidad, no corremos con una imagen. Yo sé que tal vez uno dice, quisiera tener la mejor sala, el mejor espacio, la mejor luz, la mejor ambientación, la mejor bocina, lo que sea. Yo entiendo esa parte. Pero eso no se antepone a una hospitalidad. Iglesia, caminar con otros es abrir tu casa, pero sobre todo abrir tu corazón. No limitarte solo al espacio físico. Realmente poder mostrarte cómo yo estoy viviendo el Evangelio y cómo cuesta y cómo tú también tienes tus cargas, pero podemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Podemos avanzar, podemos conocernos y en eso implica realmente profundidad en la relación. ¿Por qué? Porque practicar la hospitalidad no se enfoca en que nosotros seamos el centro. Cuando tú o yo estamos más al pendiente de las cosas externas, el centro de eso no está siendo la hospitalidad, está siendo tú o estoy siendo yo. Estoy anteponiendo que esa es la razón por la que no pudimos compartir. Una razón tan trivial. Por eso no se trata de que la casa esté perfecta o que tengas la mejor carne asada para ofrecer o que tus hijos se comporten de la manera impecable. Se trata de mostrarte vulnerable, permitiendo que otros sean parte y nos acompañen, nos conozcan. Tengo otro ejemplo personal y este podría ser un mensaje aparte. Hormigas en la casa. ¿Cuántos tienen hormigas en la casa? A ver, de repente, levanten. De repente soy el único, ¿verdad? No, sí. En Querétaro no sé qué, pero hay muchas hormigas, ¿verdad? Como muchos estados. Y hay temporadas, hay rachas, ¿no? Yo la verdad, acá me voy a quemar, ¿no? Porque uno dice, pues lo normal, ¿no? 10 meses al año tengo hormigas. No, o sea, momentos. Pero lo que voy es, yo veo esas hormigas y ¡ay! Me desespera, ¿no? Es como que estoy platicando con alguien y está la hormiga caminando por la pared y te miro y como que... ¿Sí? ¿No? Y te quedas, ahorita vengo, ¿no? Y de repente es como un ejemplo de esas distracciones, esas cosas que te van a sacar del lugar y del momento porque estás centrado en uno. Quieres tener el lugar en condiciones perfectas, no digo que no. Quieres dejar el lugar lo más como, pero te estás privando y perdiendo de la oportunidad. ¿Cuáles son esas hormigas en casa que tienes? ¿Cuáles son esas distracciones, esas cosas que te arraigaste tanto en eso que hasta creíste que porque tienes tantas cosas ocupado y estás tan metido en eso, no tienes la oportunidad de caminar con alguien más, de practicar la hospitalidad? Yo no me refiero acá de que solo es abrir tu casa, decir, hey, ven, hospédate, o me refiero a algo más profundo. Me refiero de realmente de abrir el corazón. La hospitalidad es una disposición del corazón hacia los demás. Cuando practicas la hospitalidad, ¿sabes qué hacemos? Personificamos justamente al Señor. ¿Por qué? Porque estamos mostrando que hay una bienvenida a alguien, invitación, afecto, calidez, generosidad, provisión, hay seguridad, el espacio tiene que ser seguro, hay una comunidad, hay consuelo en momentos difíciles, hay suplencia de las necesidades, hay deleite, hay puro gozo. Qué hermoso saber todo lo que hay dentro de lo que es la hospitalidad. En la hospitalidad puedes ver tu casa no como tuya, sino como regalo de Dios para la extensión de su reino. Y si solo me quedaba con la parte de no como tuya, muchos dicen, pues sí, yo pago la casa, la rento o lo que sea, ¿no? Pero acá lo que estoy hablando es una oportunidad para verlo como lo que Dios te da para extender el reino, para poder avanzar. Dice el versículo 11, nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Caminar con otros, en tercer lugar, implica tener sensibilidad espiritual. Versículo 15 dice, alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidario con los humildes. No se crean los únicos que saben. ¿Sabes? Acá más que empatía, habla de desarrollar una sensibilidad. Llorar con el que llora. Hay momentos que no se necesita esa teología para poder animar a la persona y bombardearla de más mensajes. Mira, a mí me resultó esto, esto. No se trata de correr con la mejor solución por más buena intención que haya. Se trata de llorar. O se trata de celebrar y disfrutar con aquel que Dios ha bendecido. Pero ¿por qué se puede lograr eso? Porque tú amas a Dios. Porque amas a Dios y amas a tu hermano y vas a decir, hey, yo me voy a alegrar contigo. Aunque también me gustaría tal vez lo mismo, pero me voy a alegrar. No va a haber envidia, va a haber gozo, va a haber oportunidad. La realidad es que muchos pueden hasta tener ese temor de cómo es uno mismo hasta que practicas la hospitalidad y te das cuenta de cuánto uno puede estar centrado en sí mismo. No, yo no tengo problema con nada, con las comparaciones, las envidias, hasta que tal vez te invitan a un lugar y ahora te vas, pero más triste de lo que llegaste, porque en tu mente es como, ¿y por qué, Dios, yo no tengo todo eso? Y era como, espérate, el hermano te invitó para compartir, pero... Sí, me invitó, pero me hizo reflexionar tanto en mí, en que Dios no... Yo también tengo necesidades, y Dios... Entonces, como que uno se va por la tangente, cuando la realidad es que la hospitalidad te da la oportunidad de gozarte y de ser sensible espiritualmente hablando, de tener esa sensibilidad. No de anteponer, ¿y por qué yo no? Si al final de cuentas es la oportunidad de extender el reino de Dios. Si nos apegamos a la palabra de Dios, entonces vemos que ellos compartían el pan, lo que tenían en el momento, con total sencillez de corazón. No se trata de lo que puedes obtener de las personas, sino de la bendición que puedes ser para sus vidas. No es tanto lo que yo voy a recibir, sino la oportunidad que tengo para también dar. No tengas un estándar selectivo con las personas que caminas. Y esto me encanta esta parte para hacer una pausa. La familia que tenemos en Cristo no hay gente clave, ¿eh? No hay creyentes clave. Ah, él es un contacto clave. Yo entiendo laboralmente la oportunidad que tengas a través de un contacto, de una persona, del CEO, de esto, de aquello. No, pero yo voy a ir con tal grupo porque ese grupo me va a dar la oportunidad de... No hay gente clave, estigmatizamos y por eso pues, contigo platico, contigo no. No, acá no hay algo para sacar un mayor provecho para mí. No veo a los demás como un escalón. Nadie tiene un concepto más alto así que debe tener. Dice, si vemos el ejemplo del maestro con quienes se rodeó y a quienes invitó y les dio la invitación a seguirle, no todos tenían estudios y preparación. Había muchos que tenían un oficio como pescador y demás y que aún los líderes religiosos y las personas los miraban de lejos. Y decían, no, espérate, yo no me puedo juntar contigo, pues mira con quién te juntas, ¿no? O sea, eres un excelente maestro, tu enseñanza está genial, Jesús, pero ¿y si se van un poquito más separados los discípulos de ti? Porque pues no me identifico con ellos, ¿verdad? No ser sabio en tu propia opinión. Iglesia, si vas a discipular a alguien, o sea, caminar con alguien, que se centren en Jesús. No se trata de dar una versión mejorada de mí. Ah, tú vas a caminar conmigo y todo lo que yo no pude hacer, tú lo vas a hacer y los errores que yo, tú los vas a evitar. No, espérate, caminamos en dirección. Dice Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Está el que dice, no, por eso no me pongo ejemplo, porque si conocieses mis miserias, así que mejor yo en la iglesia ni me involucro, que conmigo nadie puede caminar porque pues yo tristemente soy tan pobrecito, ¿verdad? Y esa autocomiseración y ese falso orgullo. O está el que dice, pues voy a dar mi ejemplo vas a ser mi reflejo, espérate, no, es el reflejo de Cristo, vamos en esa dirección. Hay esperanza porque en el caminar tú y yo podemos herirnos, podemos lastimarnos como lo hemos aprendido, pero aún así estamos dispuestos a avanzar en el camino de la transformación espiritual hasta que estemos con el Señor. No ser sabio en tu propia opinión. Proverbios capítulo 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, en Él. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos, en las decisiones que vas a tomar, Él enderezará tus veredas. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. A mí me gustaría invitar a, si pueden pasar, pues los músicos en lo que vamos terminando este tiempo, ahí sí se les puede comentar a los chicos. Me gustaría compartirte lo último en este estudio en cuanto a lo que es caminando con otros. En el libro que estamos utilizando hace uso de un autor, se llama Tony Evans, y dice, no has vivido realmente hasta que hayas encontrado tu ministerio dado por Dios. Vivir sin un sentido de agenda divina es simplemente existir. Es estar desconectado de una perspectiva eterna y por lo tanto simplemente pasar el tiempo. Es estar desconectado. No has vivido cuando simplemente ves la iglesia como la oportunidad de estar acá y consumir. O decir, bueno, acá estoy, pero esto es todo, ¿no? Mi acto de presencia. Espérate, el Señor quiere que camines con alguien más. Que puedas caminar con otros. Las buenas obras y llevar fruto que permanezca justamente es caminar con otros. Eso es lo que la palabra del Señor pues nos dice. Debido a que amo a Dios, es que puedo amar a la gente. Y siendo que amamos a la gente, caminamos con ellos. Resulta interesante que en Hechos capítulo 21, el término discípulo, 21:16, Hechos 21:16, es reemplazado por distintos términos. Ya no se usa discípulo como en los evangelios. Ahora aparece otro concepto. Y es los seguidores de este camino, o cristianos, los que siguen al Señor, los que son cristianos. Lo que habíamos aprendido en cuanto a cómo el rabino enseñaba era una forma piramidal. Si tú quieres ser y saber lo que yo sé, tienes que venir a mí y yo te enseñaré mis vivencias y mis experiencias. Eso es lo que el rabino hacía. Te invito a que aprendas de mí y tal vez algún día, tal vez se da la chance que hasta tú enseñes, ¿no? El sistema piramidal consistía en eso. Pero más que un cambio de palabras o vocabulario, lo que vemos acá es lo que Jesús había logrado y era un nuevo sistema para formar discípulos. Muy diferente al de que tú solo vienes conmigo, aprendes mis vivencias y más. ¿Sabes cuál es el sistema del Señor? Él establece un ambiente familiar y Él lo llama la iglesia. Lo que antes era la oportunidad de estar con el maestro, ahora se da en un contexto más amplio. Este contexto es la iglesia. El Señor le dice a sus aprendices, hagan exactamente lo que yo hice con ustedes. Por tanto, id y haced discípulos. Eso implica predicar el evangelio, eso implica caminar con otros. Pero ya no lo vas a hacer tomando esta oportunidad de estar conmigo y vivir conmigo, sino que ahora lo vas a poder hacer en un contexto de una familia, de hermanos, la iglesia. En la cual cada uno tiene una historia, tiene un pasado que contar, pero también tiene una historia más grande que la de uno, que es la historia de Cristo, la gracia de Dios en tu vida, en la cual tú creces día con día y tú me bendices y yo puedo bendecirte, en la cual yo te escucho y tú me escuchas, en la cual tú te alegras y yo también, en la cual tú estás llorando y yo también, en la cual tienes esas cargas y yo quiero sobrellevar y acompañarte, y tú también cargas conmigo. Y entonces como familia podemos crecer juntos y caminar. Eso es justamente lo que nos habla esto. Iglesia, no tengo excusa de discipular a alguien, de caminar con alguien. Porque todos nos necesitamos y tenemos esta oportunidad de echar mano y de poder invertir en otros sin importar quién seas. No depende de la experiencia o conocimiento. Hay otros de quienes puedes aprender. Permite que sea Dios quien te use para ser de influencia a los demás. Soy discípulo de Jesús, pero la responsabilidad también implica caminar con otros. Caminar con otros es un acto de fe. Es vivir por fe. Es apoyarse en su presencia. Vivo con paciencia. La oración es quien te levanta y trabajas con poder. Mi mirada está fija. Mi meta es su reino. Mi camino es estrecho. Mi sendero es difícil, dice el Señor, el que quiera seguirme. Mi guía es confiable, es el Señor, y mi misión es clara, dar a conocer su gloria. Caminemos juntos, iglesia, todos tenemos parte en esto. Dice ahí en Hebreos capítulo 11, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, de lo que creemos, porque digno de confianza es quien lo afirma, Cristo. Fiel es el que prometió, y Él quiere que tú camines con alguien. ¿Con quién vas a caminar?
¿Con quién ya estás caminando? ¿Cómo ha sido ese viaje? Y te animo, iglesia, más que abrir las puertas de tu casa, que puede ser un primer paso, abre las puertas de tu corazón. Date a conocer. No queremos transmitir una imagen, vivir de lo que queda acá. Profundicemos y que crezcamos en eso que sabemos que permanece, que es parte del reino de Dios. Que podamos conocernos aún más como iglesia. Ese es nuestro deseo y eso es lo que podemos ver en cuanto a lo que es caminar con otros. Vamos a orar y terminamos. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, porque seguirte es tomar la cruz cada día, es negarnos a nosotros mismos. Pero también, Padre, no es aislarnos, no es simplemente centrarnos en nosotros o ver de que todo se trata de nosotros, sino todo lo contrario. Todo se trata de ti. Y debido a que podemos amarte, Padre, es que entonces podemos amar a los demás. Debido a la entrega que tenemos que tener, que es total hacia ti, eso nos lleva a renunciar a tantas cosas que anteponemos y son excusas para nosotros. Y muchas veces creemos que en eso hay goce y plenitud, cuando en realidad nos estamos privando de lo más importante, que es caminar con otro. En este camino, en este constante aprendizaje, en el conocernos, en el de animarnos aún en momentos de dificultad y gozarnos en medio de la bendición. Qué hermoso saber, Padre, que en la iglesia queremos propiciar esos espacios para crecer, más allá incluso de un grupo, más allá de los espacios de ministerio. Realmente conocer esa historia que cada uno tiene, pero cómo tú estás siendo real en nuestra vida y cómo podemos, por medio de eso, animarnos, por medio de ese testimonio. Gracias, Señor, porque lo vemos en el ejemplo, en tu palabra, cómo ellos, los primeros creyentes cristianos, los del camino, juntos compartiendo esas vivencias de lo que tú estabas haciendo en su vida y cómo a través de ese ejemplo ellos transmitieron eso de generación en generación y hoy estamos aquí como iglesia. Gracias porque este es el espacio que tenemos para poder caminar con otros. Que cada uno acá, Padre, en la iglesia podamos salir desafiados con esta verdad. ¿Con quién vamos a caminar? Gracias te amo, Señor. En tu nombre, amén.